la importancia trascendental del mes que nos encontramos en el calendario hebreo. El mes de Elul es denominado Chodesh Arachamim, el mes de la misericordia. Es el mes más ansiado y esperado por el judío durante todo el año. Así como Leavdil, el Ba'id, los comerciantes esperan diciembre, los Yehudim esperamos Elul. Con el mismo enfoque, los comerciantes cuando llega diciembre, por un lado están felices, por otro lado tiemblan. Están felices porque es un mes que se vende todo. Por otro lado tiemblan. ¿Por qué tiemblan? No vaya a ser que no aprovechemos bien la temporada. No vaya a ser que Liverpool me pida resurtido y no tenga yo mercancía. O no vaya a ser que no se venda bien y me regrese la mercancía en enero. ¿Okay? Es que uno está en el mes antes de diciembre, están contentísimos los comerciantes porque ahora sí es el mes bueno. Y por otro lado están temblando porque no saben cómo se va a manejar el mercado y cómo va a ser. Más o menos en la situación del Yehudí en Chodesh Elul. Chodesh Elul es un mes tan poderoso para adquirir superación moral, espiritual, para definir el futuro del ser humano y de su familia, el futuro en todos los aspectos. Aquel que se tiene que casar, Chodesh Elul puede ser decisivo. Aquel que tiene que traer hijos, Chodesh Elul puede ser decisivo. Aquella persona que tiene que dar un viraje en su negocio, Chodesh Elul puede ser decisivo. En Elul, en septiembre, se va a marcar el diciembre. Chodesh Elul va a decidir cómo te va a ir todo el año que viene. O diciembre, o enero, o febrero, para Dios es lo mismo, para Dios es igual. Dios lo puede hacer rico a la persona cualquier mes del año. Él no necesita diciembre. Entonces, Chodesh Elul es Chodesh Arachamim, el mes de la misericordia. Un mes de mucha energía. Por eso los Yehudim ya tenemos 13 días de Selijot. Madrugamos un poco antes del horario para poder rezar Selijot. Ayer me habló el procurador de justicia militar que acaba de escuchar un cassette sobre el tema de Chodesh Elul, que cómo no le había avisado yo de que hay un reza Shacharit, ya tiene 3 meses rezando Shacharit todos los días, se levanta a las 6 de la mañana, reza Shacharit 1 hora y 40 minutos. Pero cómo no le había avisado yo de que hay un rezo extra que se dice antes de Shacharit. Dice, procurador, eso es para los judíos, usted no tiene obligación. Dice, todo lo que es para los judíos es para mí también. Porque yo desde que empecé a adoptar esto, cambió mi vida. Mi vida es diferente. Yo quiero hacer todo lo que ustedes hacen. Que me lo explique bien. Ayer vino y le regalé un libro de Selijot para que si quiere que se pare temprano y que reza Selijot. Los Yehudim, nosotros los que estamos adentro tenemos que convencernos de pararnos a Selijot. Los que están afuera están quejándose. ¿Por qué no me avisan que hay Selijot? ¿Por qué no me dicen que nosotros tenemos que saber que este mes es Chodesh Elul? Es un mes muy, muy especial. Muy, tan especial. Tenemos que estar este mes, por un lado, felices, inspirados, que ya llegó, y por otro lado, tenemos que estar temblando, no se nos vaya a ir de las manos. Porque sí, la gente llega de vacaciones, y entre una cosa y otra, y broncas por la calle, negocios, se voltea uno, ya pasó Rosh Hashaná, pasó Kipur, ya estamos en Simchat Torah. Y se fue el día que esperaba hasta el próximo año. Estamos todavía a buen tiempo. Hoy estamos a 17 días de Año Nuevo de Rosh Hashaná, y a 27 días de Yom Kippur, estamos a muy buen tiempo para cargarnos de energía y programarnos un mes próspero, un año próspero para el 5763 de la ocasión. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de la fuerza del mes de Elul? ¿Por qué el mes de Elul es tan poderoso? ¿Qué tiene? ¿Qué ha sucedido? Rosaná es Rosaná, Kippur es Kippur, Sukkot, Sukkot, Pesach, Pesach, Shavuot, Shavuot, Hanukkah, Hanukkah, Purim, Purim, pero Elul, ¿qué ha sucedido en la historia del mes de Elul que le dio tanta fuerza a este mes? Hay un suceso que es el que vamos a analizar durante la charla de esta noche y con esto podemos entender cuál debe ser nuestro enfoque en este mes. En el mes de Elul, ¿qué es lo que sucedió? Moshe Rabenu, cuando subió a recibir la Torah, subió 3 veces en total. Estuvo 40 días y 40 noches, 3 veces, 120 días y 120 noches, sin comer y sin dormir. La primera vez subió en Shavuot, el día de la entrega de la Torah. Bajó con las tablas de la ley, las primeras tablas, y vio al pueblo con el pecado de ser rodeado, rompió las tablas, Dios quería exterminar al pueblo, subió otra vez 40 días a pedir perdón para que Dios permita de que el pueblo siga existiendo, así quería exterminarlo. Y bajó Moshe Rabenu víspera de Rosh Chodesh Elul, así están en la cuenta de los días, y avisó que ya estaban perdonados, que ya no hay exterminio, y ahora va a volver a subir otra vez el día de Rosh Chodesh Elul para recibir nuevamente la Torah, las segundas tablas, y bajó el día de Kippur con las tablas segundas que son las que tenemos hasta el día de hoy. Y la Torah que tenemos el día de hoy no es la Torah entregada en Shavuot, sino es la Torah entregada el día de Kippur. Y esa Torah, Moshe Rabenu, estuvo 40 días y 40 noches para recibir. Y acá surge la pregunta que todos ustedes se pueden preguntar. Moshe estuvo la primera vez 40 días estudiando la Torah. ¿Se le olvidó? ¿Era tan olvidadizo Moshe? La primera vez estuvo 40 días y 40 noches. Ya se la sabía bien. ¿Qué necesidad tenía Moshe de volver a subir 40 días y 40 noches por tercera vez para recibir la Torah? La primera vez era para estudiarla y entenderla y que Dios le dé la explicación. La tercera vez, ¿para qué está de más? Y ese ahí está el secreto de Chodesh Elul. Chodesh Elul, si alguien me pregunta, hoy, 13 de Elul, ¿qué pasó hoy en la historia del pueblo de Israel? ¿Qué había? ¿Qué suceso? ¿Hubo algún suceso? Te voy a decir qué suceso había. El líder espiritual máximo del pueblo de Israel, llamado Moisés, se encontraba en el cielo recibiendo por segunda vez la Torah. Eso es lo que sucedió hoy y mañana y ayer hasta el día de Kippur. Y por eso, este mes es Chodesh Arajamim, el mes de la misericordia. Bueno, pero quiero entender qué hizo Moshe esos 40 días. Pedir perdón, los hizo los 40 del medio. Estudiar la Torah lo hizo en los primeros 40. Entonces, ¿qué más hay que hacer en los últimos 40? Esa es la pregunta principal, que a través de ella vamos a encontrar el secreto de la fuerza y la energía del mes de Elul y cómo tenemos que conducirnos y qué debemos de hacer para absorber la energía máxima de este mes tan importante. Moshe Rabenu sube a Har Sinai la tercera vez y le dice a Dios, está en la Perashá Kitizá, dice así, después del becerro, después que sí. Vayomer Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe, Tesol lecha shenel luchot avanim karishonim. Esculpe para ti dos tablas de piedra como las primeras, dejatarti a la luchot, y voy a reinscribir en las tablas, etadvarim, las mismas palabras, asherayu a la luchot arishonim asher shivata, que estaban en las primeras tablas que rompiste. Veyen ajon la boker, y estate preparado para la mañana. De Alita Baboker el Har Sinai, subirás en la mañana al monte Sinai. De Nitzavtali, te pararás ahí, Sham al Rosar, sobre la cima del monte. De Islo y Aleima, nadie puede subir contigo. De Gamish al Yorab Jolar, nadie se puede presentar en el monte. Y encuentra Torah, el sol, Shenelu Jot Abanim, Moshe Rabenu preparó las dos tablas de la ley, Carrishonim, igual que las primeras, la tabla física. Vayashkem Moshe Baboker, madrugó Moshe en la mañana, vayá al Har Sinai, y subió al monte Sinai, kaasher tzivá Hashem oto, como le había ordenado Hashem, vaikach veyado, y tomó en su mano, shene luchot avanim, dos tablas de él. La diferencia entre las primeras tablas y las primeras tablas, la piedra misma, el zafiro, era celestial, Dios se lo dio del cielo. Las segundas tablas, Moshe tuvo que subir las piedras de aquí abajo, y Dios solamente escribió en ellas los 10 mandamientos. Vayer de Hashem beanán, y bajó Dios con una nube, Vaitiatev y Mosham, y se paró con él ahí, Vaikra Beshem Hashem, y pronunció el nombre de Hashem, Vayavor Hashem al Panav, y pasó Dios por el rostro de Moshe, Vaikra, y dijo, Amonai, Amonai, Dios, Dios, El Rahum Behanun, Todopoderoso, Piadoso y Misericordioso, Ere Japaim, larga paciencia, Verab Gesed, muy benévolo, hace muchos favores, Behemet, es muy verdadero, Noser Gesed Dalafim, Dios conserva las obras buenas que la persona hace para 2000 generaciones, Dios puede pagarle a una persona después de 2000 generaciones lo que hizo su abuelito hace 2000 generaciones atrás, Noser Avon, carga el pecado hecho a propósito, Bafesha, carga el pecado hecho con saña, de Jatá, y carga también los pecados hechos sin querer, de Naqué, y los limpia. ¿Conocen esto lo que leí ahorita? ¿De dónde lo conocen? Esto fue lo que Moshe Rabenu aprendió en los 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir, los últimos 40 días que estuvo en Arsenal. Esto fue la novedad que Moshe Rabenu no tenía en los primeros 40 días. Cuando Moshe, antes de subir por última vez a Arsenal, la Torah cuenta aquí, Bayomer, Gata, dice Moshe, Imnama Sati Hem Beneja, si yo encontré simpatía en tus ojos, le dice a Dios, Odieni Naed de la Jeja, hazme conocer tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Bebaja, y de esta manera te voy a saber a ti mismo, me voy a unir a ti. Al conocer a Dios, te uno a la persona. Leman en Sajem Beneja, para que yo encuentre simpatía en tus ojos. Moshe Rabenu le pidió a Dios, quiero saber tus caminos. Y la pregunta es, ¿cómo quieres saber los caminos de Dios? Muy fácil. Ponerte filín, respetar Shabbat, comer kasher, hacer mitzvot, estudiar Torah, rezar. Sabemos los caminos, hacen todos los preceptos de la Torah, son los caminos de Dios. Y todo esto Moshe ya lo sabía. Dice, no, quiero conocer tus caminos. ¿Qué quiere decir quiero conocer tus caminos? Moshe Rabenu dijo, si después de haber recibido la Torah en Shavuot y de haber escuchado a Dios, el pueblo de Israel, yo soy tu Dios, no hagas idolatría, y los 10 mandamientos, y después de toda la elevación espiritual que habían tenido en la fiesta del día de Shavuot, ¿el pueblo este pudo cometer el peor de los pecados, el becerro de oro? Dijo Moshe, aquí falta algo esencial. Aquí hay algo que todavía no me has descubierto. Yo había pensado que con la entrega de la Torah la primera vez, Dios nos entregó todo. Ya nos entregó las tablas, lo vimos, lo escuchamos. ¿Qué más que eso? ¿Qué se puede? Más, el nivel espiritual más alto que ha alcanzado el ser humano en la historia es el día 6 de Sivan, cuando un pueblo entero vieron y escucharon al Creador. Más que eso ya no hay. Y sin embargo, no pasan 40 días y cometen el peor de los pecados. Quiere decir que aquí falta un secreto que todavía no me has enseñado. Odier y Nay de la Jeja. Yo quiero saber tus caminos. ¿Qué quiere decir tus caminos? Explicó mi maestro Rav Eliezer de Ben David. Dice, hay dos religiones. Hay la religión, por decirlo religiones, la religión de Dios para las personas, y hay la religión de Dios, la que Él te conduce, la que Él respeta, la que Él practica. Hay una Torah que Hashem dio leyes prácticas para los seres humanos, kasher, shabbat, tefilín, todas esas cosas más, y hay las leyes prácticas que Dios maneja al mundo, que Él mismo se conduce con ellas. Dijo Moshe, aquí tú nos enseñaste las leyes prácticas para nosotros, pero faltó, yo quiero saber de la queja, quiero saber tu religión, qué es lo que tú haces todo el día, a qué te dedicas, cuál es la manera de conducirte tuya. Ya lo que tenemos que hacer nosotros ya nos dijiste, ahora quiero saber qué es lo que tú haces. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu descubrió que para poder llegar a la perfección, el ser humano necesita emular al Creador, imitarlo, igualarlo. El ser humano tiene que llegar a ser un Dios en pequeño. Un Dios en pequeño, en miniatura. Que lo vea, que diga, este parece Dios. No está chiquito, pero parece Dios. La forma que se conduce, que yo quiero saber cuáles son tus caminos. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas tú para poder nosotros copiar, imitar esa conducta y de esa manera llegar a nuestro objetivo? Y ahí fue cuando Dios le dijo, ¿quieres saber ahora mi religión? Te voy a decir cuál es mi religión, la que yo practico. Es Hashem, Hashem, El, Rahum, piadoso, misericordioso, tolerante, benévolo, muchos favores, favores sin cesar, favores exagerados, sin límite. Rav Hesed, mucho Hesed, mucho Hesed. A veces a una persona le viene a pedir un favor, ¿y qué dice? Ya hice muchos favores. Bueno, es una mitzvah, ya hice muchas mitzvot. Bar Minan, si Dios diría lo mismo con nosotros, a este ya le di mucha salud, a este ya le di mucha vida, a este ya le di muchos hijos, a este ya le di mucho dinero. Si Dios diría así, estaríamos acabados. Rav Hesed, Dios es abundante en benevolencia. igual tienes que ser tú. Rab, cantidad abundante. Emet, ser verdadero, tener palabra. No ser jefe. Cuando alguien hace una obra buena, Dios le puede pagar a 2000 generaciones después. ¿Qué es esto? Ser bien agradecido. La persona a veces recibe un favor de alguien, ¿ok? ¿Quién habla de 2000 generaciones? ¿Quién habla de 2000 días? ¿Quién habla de 2000 horas? ¿Quién habla de 2000 minutos? ¿De 2000 segundos? Pasan 5 o 10 minutos y a uno se le borró el café. Oye, te acaban de hacer un favor. ¿Cuándo? Ah, cierto, no le agradecí, cierto, no, no. A Kadosh Baruj Hu, si tú quieres llegar a la perfección, si tú quieres llegar a Yom Kippur, si quieres evitar la caída catastrofal, la del becerro de oro, que en cada generación, cada persona puede llegar a caer en algo parecido, algo similar, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad. Si quieres evitar esa caída, tienes que adoptar las 13 midot de Borolán, los 13 atributos que están representados, El, Rahum, Rehanun, Ere, Japay, Nosé, Abón. Muchas veces la persona dice, bueno, yo, está bien, ya no me enojo, ya estoy tolerante, pero la verdad, ya no quiero tratos con él. Ya no quiero tener relaciones con esa persona, me cae gordo. No le voy a vengar de él, no le voy a hacer nada, pero él por su lado y yo por mi lado. Así actúa Dios, ¿no? Nosé, Abón, perdona el pecado, Bafesh, Al-Jatá, Benaké, y lo limpia. En Kippur nosotros entramos y le decimos, Dios, no queremos solamente que nos perdones el castigo, ¿no? Queremos limpiarnos, queremos salir impecables. ¿Cómo se siente uno después de Kippur? Así. Si tú quieres que te limpien, pues limpia tu corazón. Borra lo que te han hecho tus semejantes. Este es el mensaje más poderoso que le tardó a Moshe Rabenu 40 días y 40 noches estudiarlo. El mismo tiempo que se tardó Moshe en estudiar toda la Torah, todos esos libros que ustedes ven ahí, y más que eso, el mismo tiempo se tardó Moshe Rabenu en estudiar la conducta de Borolam, cómo él se conduce para poder, y cómo se aplica a nuestra vida. Yo creo que este es el mensaje que nosotros tenemos que estudiar y aplicar en estos 40 días de Sukkot. Si queremos saber ¿por qué se llama este mes Jodesh Arahamim el mes de la misericordia? Porque es el mes que Moshe aprendió de Dios las conductas de la misericordia divina. Y no solamente eso, Hashem le dijo a Moshe, cada vez que el pueblo de Israel, en términos generales o en términos particulares, se encuentren en alguna angustia, en alguna situación apremiante, que abran el lejal y que digan los tres semidot, que lo repitan tres veces, El Rahum Rehanun, y en ese momento despiertan el cielo de esta conducta y va a venir la misericordia hacia el pueblo de Israel. No es solamente decirlo, no es suficiente decirlo, sino la persona cuando lo dice y reflexiona y dice, bueno, ¿qué es? Hay muchas personas que dicen, cuando ven a alguien orgulloso o atropellador o algo, que ese se cree Dios. ¿Es bueno creerse Dios? ¿Es bueno un marido que se cree Dios? ¿Es bueno? Inshallah, le deseo a todas las mujeres que tengan maridos que se crean Dios. Pero antes de creerse Dios, que estudien lo que hace Dios. ¿Okay? Y que hagan lo mismo que él. Rajón, Hanún, piadoso, cariñoso, misericordioso, tolerante, perdona una falta, hoy no hubo cena, no pasó nada. Hoy esto, la casa no estaba recogida, no pasa nada, es perdonado. ¡Claro que sí! ¡Maridos, Dios! ¡Dioses! ¡Sí! Pero estudia bien qué es lo que hace Dios y hace igual que él. Ojalá que tengan maridos como Dios. Ojalá. Cada uno de nosotros tenemos una parte de Dios adentro y la tenemos que saltar a reducir con las conductas estas. El, Rahum, Hanun, Eres, Apán. Este es el mensaje más importante, yo creo, para nosotros en Jodesh Elul. Si alguien me pregunta, ¿qué debe hacer la persona en este mes de Elul? La persona en este mes de Elul necesita estudiar esos 13 atributos de Borolam y pensar y analizar qué representa cada uno y cómo se debe aplicar en la vida. Cuando leemos la perashá de la semana pasada, la perashá Kitetzé, es una perashá que está cargadísima de preceptos, muy cargada de mitzvot. 74 mitzvot tiene la perashá Kitetzé, más de casi el 13% del total de las mitzvot. Y el que estudia la perashá se va a dar cuenta que la mayoría de los preceptos están relacionados con cosas de carácter humano, de carácter social. Dice la Torá, lo tiré chorajija o teonidajim, no veas, cuando veas el toro de tu compañero o su cordero perdidos, o su carro, un objeto perdido, no te hagas el desentendido, a todos si ven la hija. No, yo no quiero broncas ya, no, si viste algo perdido de tu compañero, búscalo y busca a quien pertenece y regrésaselo. Es una mitzvá de la Torá, la Torá por Rubá. Lo tiré chorajija, no veas al burro de tu hermano, o a su toro, no se linda por los caídos en el camino. El toro, el burro, el carro. Si ves con la banda forzada, no lo vayas a ver de Utalampay y lo vayas a ignorar. Sino que tienes que hacer una mitzvá, va a ser uno de los 613 mitzvot, igual que tefilín y shofar y suká, mitzvá, igual la misma mitzvá de comer matzá es mitzvá, aken takimimo. Ayúdalo a levantarse. Cuando ves a tu compañero caído, con su toro, con su burro, con su carro, aquel taquínimo ayuda a levantarse. Es mitzvá de la Torah. Yo conté una vez, no sé si en este grupo, pero vale la pena mencionarlo, a Shreem Israel, dichoso el pueblo de Israel, esa es la categoría del pueblo de Israel. Una vez en Estados Unidos, un goy estaba vendiendo un carro usado de segunda mano. Y de casualidad, el que se iba a comprar era un paisano, el cliente era un paisano. Entonces, le fue a vender el carro y le fue a ver todo lo que tiene. Le dijo, mira, aquí tengo un vaso para esto, la llanta de refacción. Le sacó el triángulo, ¿cómo se llama? ¿Triángulo? El de... Por de noche, ¿no? Por si hay esto para una curva o algo. Le sacó todo lo que tenía de emergencia y el goy le saca de la cajuela junto con los artículos de emergencia una chipa. Una chipa. Y le dice el paisano, ¿y eso qué es? Eso va dentro de los instrumentos de emergencia. ¿Por qué? Dice, si me paro en la carretera, me pasa algo, me pongo la pipa y me paran 10 o 15 cosas para vivir. Sí, porque los judíos tienen ese carácter. Cuando ven un paisano de ellos con problemas, luego se paran y se detienen. Pues si no tengo pipa, puedo estar haciendo así media hora y nadie me pela. Pues esto lo tienes que tener como... Eso es un juego muy grande para el pueblo. Un juego muy grande. Yo lo experimenté en vivo. Cuando pasamos ahorita esta desgracia en las vacaciones de Veracruz, nos llevamos a los muchachos a Ushibá y el día viernes, en las vacaciones, sentó un muchacho en las motos y, bueno, pasamos una pesadilla de novela. Ya se está pasando un libro de estas últimas 4 semanas que hemos pasado. En mi vida he sentido la presencia de Dios al lado mío como la sentí estas 4 semanas y como la siento ahora. El que me vea a mí ahorita, que sepa que está viendo a Dios. Está viendo a Dios en 2 aspectos. Uno, porque yo lo siento así, con más cerca que la uña al dedo. Y 2, porque estoy tratando de emular su conducta y ser un Dios en chiquito. Nunca había sentido tan cercano como este. Cuando tienes a un alumno de ciudad extranjero, papá se lo mandaron, tan muchacho de 20 años, y se hablan por teléfono de la Cruz Roja, pero yo lo mandé. Que dice, entonces tiene un derrame interno, está vomitando sangre. Y cuando vas en camino, el viernes a las 2 de la tarde en camino al hospital, tienes un choque en el camino y el coche tiene pérdida total y atropellan a 4 personas y los tiempos que no están comenzados en la cárcel. Historias que no es para mí, no los puedo contar ahorita. Es para hacer un libro y con cada parte y parte con una película. Una novela. Y llegando ahí al hospital, después del choque, después de todo llegando, nada pasó, no prensa cirujano, había cosas tremendas. Soy cirujano y me dice, no le doy muchos pronósticos de vida. Tiene el hígado estrellado, le absorbimos 3 litros de sangre regados adentro, ¿ok? No le doy muchos pronósticos de vida. Lléveselo a otro hospital porque aquí no tenemos suficiente cantidad de sangre para poder surtir. Nos vamos al otro hospital, en la tarde del sábado, después de un choque y después de atención, yo le dije a Borolán, mandaste y todos estos problemas y otras cosas que impresionantes, si esto van a reducir el golpe mortal, bienvenido, mándanos a que se reparta entre todos, aceptamos sufrir todos para que el muchacho se salve su vida. Estoy seguro que ese choque salvó la vida del muchacho. Si el golpe venía mortal, Hashem mandó un 20% con el choque y mandó un 10% con otras cosas, y así las cosas se iban repartiendo, y el muchacho quedó hoy en día, bueno, Hashem está todavía en terapia, en su cuarta semana en terapia, en media terapia ya está, pero ya está, Bedat Hashem, al parecer, está fuera de peligro, Bedat Hashem, y esperemos pronto tenerlo con nosotros. Nada más quiero mencionar un detalle relacionado con la conferencia que estamos hablando. El día después de haber estado ya en la primera cirugía, lo trasladamos al hospital de Veracruz. Nos dijeron que probablemente se nos iba en la carretera de 40 minutos, quizá no llegaba al otro hospital. Baruch Hashem llegó, lo atendieron en urgencias y con un poco de contactos que hicimos con gente que tiene Yehudim, que tiene influencia en Veracruz, hablaron con el delegado del Seguro Social para que le adjudiquen la cama número 4 en la terapia intensiva, mientras estaba el paciente en urgencia. Ya era el Shabbat, eran las 10 de la noche, 11, y no lo suben a terapia intensiva. Y la enfermera me dijo, ya la adjudicaron su cuarto y ya está preparado para la terapia intensiva. 11, 11 y media, digo, oiga, ¿por qué no lo suben? Me agarra el director, de guardia, y recibió instrucciones del delegado. En el lugar no hay espacio en la terapia intensiva, tienen que buscar otro hospital. 11 y media de la noche, leo el Shabbat, sin comer, sin kiddush, con un paciente en peligro de vida, con una ciudad desconocida, sin el apoyo que uno tiene aquí. Yo y mi hermano Hassan David solos, ¿qué hacemos? 11 y media de la noche. Yo por la desesperación le dije al doctor, ayúdenme a buscar un hospital. Ayúdame. Entonces empecé a buscar en la sección amarilla. Mientras yo fui a llamar por teléfono a mi hermano, que venga, porque voy a descansar un rato, vente, tenemos que hacer algo, a ver qué hacemos. Kitsur, cosas, no les voy a extender todo el Kitsur. A las 12 y media de la noche entro después con el director de guardia. Me dice, mire, hay tres hospitales. Uno, cuesta 25 mil pesos para entrar. Okay. Porque yo veía que me veían con cara, decían, ¿qué hacen aquí de rica entre pobres? Ahí puro yaro, puro eso. De veras no era para nosotros, el nivel de estabilidad, todo era muy bajo. Pero dicen que la terapia inicial sí era muy buena, era muy moderna, y los doctores muy buenos. Uno, cuesta 25 mil pesos el ingreso, pero las que tienen son monjas. Están a Cristo cuando están curando. ¿Ustedes pueden? ¿Se dieron cuenta en qué trampa me estaban metiendo? Le dije, ¿aceptan tarjeta de crédito? Y se dejé de preguntar. Yo nunca estaba pensando cómo lo iba a hacer si me decía que sí. Hablaba, ¿verdad? No, solamente efectivo. Dije, no, yo no traigo efectivo, traigo tarjeta de crédito. Busquemos un hospital que hacer. Al final, el hospital de beneficencia española, hablaron, hay lugar por lugar. Reciben si son 20 mil pesos. Si no pasa la tarjeta, vemos el número por teléfono, hay que plantearla. Bueno, de hecho, cuando llegamos, y otro doctor de guardia me dice, si lo lleva de un hospital a otro, se lo quedan en el. Así estaba yo. Y el director de guardia dice, no, no se le queda porque no se le va en el camino. Así, ese tipo de decisiones, una de la mañana, viernes de la noche. En esto, para esto, una persona, un yudí muy valioso de aquí de México, que no durmió dos noches. Un yudí muy importante de la comunidad. No durmió dos noches para orientarnos. Desde aquí él tiene mucha fuerza en Veracruz, tiene negocios, tiene cosas ahí. Me dijo, hay cuatro secretarios de Estado movilizándose para este paciente. Entonces él me empezó a ayudar a la una de la mañana, habló con este, habló con el otro, a las dos, toda la noche no durmió, y esta noche tampoco tenía un viaje a París con el gobernador del Estado, lo postergó para el domingo para seguir ayudándonos a por lo menos poder trasladarlo al paciente aquí a México. A la una de la mañana le dije al señor este que me estaba ayudando, ahí se puede decir su nombre, el señor Jacobo Hasky, que así lo bendiga, por tanto esfuerzo que hizo para salvar la vida de este muchacho. Si no fuera por él, quién sabe, muchas cosas se lograron gracias a él. Él publicó en la televisión que se necesitaba sangre, una sangre muy difícil, O negativa, la más difícil. La publicaron en la red por la televisión, era algo tremendo. 120 unidades de sangre se le pusieron. 15 veces le cambiaron la sangre. Algo, una campaña a nivel nacional para salvar la vida. El paciente más famoso de la República. Se hizo gracias a la ayuda de estas personas. Pues cuando estábamos discutiendo si trasladarlo esa noche, el viernes a noche, a otro hospital o no, el señor Jacobo me decía, déjelo ahí esta noche. Dije, bueno, ok, pero que ¿dónde lo dejo? Dice, bueno, ahí en urgencias mismo lo pueden mantener esta noche y descansa un poquito y mañana a ver dónde lo pasamos. Le dije en hebreo, yo veo aquí antisemitas, yo veo aquí que ya nos están viendo mal, ya me da miedo, un paciente así. Y el director de guardia, con esos ojos que le veo, le dije, ya me siento incómodo. Me dice, pásame al director de guardia. Se lo pasé por el teléfono. Todo en Shabbat, teléfono. Esto ya para salvar una vida se permite todo. Entonces, Jajam Shaul, Jajam David, celulares, conectando. Entonces, Shabbat. ¿Sí? Yo todo el tiempo decía lo que dice la Gemara. Mutar se jalelu alav Shabbat Echad. Es preferible que hagan Hilul Shabbat un Shabbat para que cuide mucho Shabbat, porque ese muchacho es el mejor de la isla. Es el muchacho y cuando reza te contagia. Lo ves rezando y te contagia. Lo ves estudiando y te contagia. Y dije, este muchacho vamos a hacer Hilul Shabbat, pero para que cuide muchísimo Shabbat. Y para que él haga que otros cuiden Shabbat. Cuando estaba el señor, Jacobo, hablando con el delegado, con el director de guardia ahí, estaba el cirujano al lado, 12:30 p.m, y Jacobo le estaba explicando, mire, por favor, ayúdenos, le dijo, le preguntó el director de guardia, ¿usted qué es de este muchacho? Dice, nada, es nuestra comunidad ahí, y es judío, estamos tratando de ayudarle. Bueno, una cosa que otra, al final, él dijo, déjame recibir la impresión, si de veras no lo puedes dejar ahí una noche. Ya después él se convenció, cuando vio la forma de hablar. Cuando colgó el director de guardia, le dice al cirujano, ¿ya ves por qué a los judíos les va tan bien? Sí. Un judío desde México, 1:00 a.m, ¿okay? Está tratando de resolver el problema de un paciente que ni conoce, de una persona que ni conoce y está esforzándose y mandó a su gente, y mandó a su camioneta, y mandó a su chofer. Dice, por eso a los judíos les va tan bien. Si nosotros fuéramos unidos igual que ellos, nos iría tan bien como ellos. Yo cuando escuché eso dije, esto va a ser lo primero que voy a decir en las conferencias. ¿Okay? Para mí fue uno de los más fuertes mensajes. Ya ves, ¿por qué a los judíos se va tan bien? Porque el yehudí, cuando ve al otro parado en la carretera y con la llanta ponchada, si tiene kipá, se paran 10 carros. ¿No? El yehudí sabe que hay una mitzvá de agenta aquí, aunque no lo conozco. Mi hermano me contó el domingo cuando finalmente lo pudimos trasladar. Me estoy salteando 40 páginas del libro. Cuando llegó el domingo, después lo pudieron trasladar en ambulancia, doctor Suslev hizo el esfuerzo de viajar y viajó en la ambulancia con él 6 horas, agachado así en la ambulancia, y 2 veces se le estaba por ir el paciente, tuvo que hacer resurrección, se le bajó el pulso. Me dijo a mí el doctor Suslev, dice, aunque me paguen 100,000 pesos, yo no hago un viaje así. Yo estoy en peligro, viajar en una ambulancia, agachado así, sin cinturón de seguridad, a toda velocidad, y con un paciente que se puede morir, un doctor que no necesita el dinero no lo hace. Pues eso no es cosa de dinero. Se fue en avión a Veracruz, se lo trajo él y otro doctor. Eso es el pueblo. Me contó mi hermano, Shehije, que cuando llegó, él vino en avión aquí a México, y yo me fui a Chachalacas porque tengo que organizar a mis otros hijos. Tengo ahí 10 alumnos más que tengo que saber qué hacer con ellos. Jaditos que les hizo las vacaciones, pero tienen que comer. Tienen que, o traérmelos, algo tengo que hacer. No puedo decir, bueno, son todos mis hijos. Entonces dije a David, tú vete a México y yo me voy a Chachalacas a ver qué hacemos con los muchachos. Me contó mi hermano cuando llegó al hospital ABC, entre paréntesis, cuando el paciente estaba a punto de llegar con la ambulancia, en el último tope antes de entrar al hospital se le cayó el monitor encima al paciente y se le lastimó aquí. ¿Okay? Yo cuando escuché eso dije, verajá, vamos, ves, sí, que se lastime por aquí, pero que viva, que de repente Dios las cosas, sí. Yo así, gracias Borolán, gracias. Por unos golpecitos chiquitos, pero que el golpe principal no sea mortal. Me contó mi hermano cuando llegó él al hospital ABC a las 5 de la tarde y estaba justo llegando a la ambulancia. Mi hermano llegó en avión, la ambulancia venía en carro. Ambulancia aérea no convenía porque eran varios cambios de ambulancia, aeropuerto, aeropuerto, avión, de avión, aeropuerto. Esos cambios eran peligrosos. Entonces se decidió que al final era casi al mismo tiempo. Mi hermano llegó en avión, me dijo, entré al hospital ABC, el hospital parecía chimí. Había 60 yehudim en cola para donar sangre. El banco de sangre no daba abasto. Decía, esto nunca lo hemos visto. Cuando entraba el paciente, las enfermeras decían, está entrando un paciente, al parecer, de mucha influencia en la comunidad judía. A Welshi nadie lo conoce. Nadie sabe, apenas saben decir su nombre. Nadie sabe ni quién es un muchacho de 20 años. Parecía que estaba entrando el hijo del presidente. Y yo dije, sí, es verdad, es hijo del presidente. ¿Por qué? La Gemara dice, ¿quiénes son los reyes? Los que estudian Torah. Este es un rey. De un rey hay que tratarlo como un rey. Lo trataron como un rey. La forma del movimiento que había alrededor de él era algo. Yo estaba en la sala de terapia intensiva. Después, el otro día, el lunes, cuando llegué, también me vine en avión. Me perdí el avión. Todo, estaban hablando la carretera. Una cosa tras otra se me rompió el celular, se me desbarató, la pila no servía. Todos los problemas juntos, bienvenido para que se salve la vida del muchacho. Cuando yo estaba en la sala de terapia intensiva, de cada 10 llamadas en la sala de espera, cada 10 llamadas de, para, y no carni, era una para otro paciente. Le decían, familiares de Inón Carmen. Bueno, familiares. Alguien preguntó, ¿tantos familiares tienes? Ni uno de estos somos familiares. Ni uno no es ni su primo, ni su hermano, nadie. ¿Qué son? Son judíos. Alguien lo preguntó, no, a ver, dame la foto, ¿quieren quién es? No saben. Es un yehudí que no tiene familiares, está aquí, y lo están ayudando. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, una cosa. La desgracia fue muy dura, el golpe fue tremendo. Yo maduré en esas 4 semanas, 10 años. Mi mamá me dijo, yo envejecí 20, así me dijo ella, ¿ok? Porque ella nos acompañó en todas las situaciones. Tuve que tomar 4 veces decisiones de vida o muerte. Que los doctores decían, si es así, se muere, si es así, se puede morir. Pero así hacemos algo y así no hacemos nada. Pues usted tiene que tomar la decisión. 4 veces tuve que tomar ese tipo de decisiones, muy difícil. Yo cuando llegué aquí con el doctor Suscleber el lunes y le dije, doctor, dígame el panorama después de la 4ª cirugía. Dígame el panorama y dígame la verdad cruda, ¿qué probabilidades médicas tiene de salir vivo? Me dijo, de 10 a 15%. El papá quería venir para estar con su hijo y él dijo, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Pero no, él se entregó que quería venir. Y le dije, pero avísale a lo que viene. Que sepa que cáncer se lo entregamos en el aeropuerto. Yo ya pensaba, porque se nos estaba yendo. No se veía. 3, 4 días no se veía avance. No se veía. Se veía que la cosa estaba o estancado para abajo. Marmina lo hacen. Y yo decía, cuando el doctor Suscleber me dijo 10%, me solté a llorar y dije, ¿con qué cara le voy a ver mañana a su papá? Que me mandó a su hijo, tan un muchacho fuerte, ¿ya? Y se lo estoy entregando con 10% de vida. Baruch Hashem, gracias a Dios, Hashem me escuchó en ese momento y a partir de ese momento empezó a haber cambio. Cuando llegó el papá el otro día, lo llevó al consultorio con el doctor Suscleber y le dijo al papá, contó al papá, ¿qué probabilidades de vida tiene mi hijo? Dijo, si ayer dije 10, 15, hoy digo 35, 40, 50. Ahí ya respiramos un poquito. Igual, dice, igual está en peligro, terapia intensiva, todo. Moral de la Botay, ese es el pueblo de Israel. Y eso es lo que me lo dijo muchas personas. Lo decían, el papá mismo lo dijo, está impresionado de la Hanasat Orjim que le hicieron aquí. Hay una señora en Polanco que recibió, aparte de todo, el papá dijo, nos pueden ayudar un poco con el boleto, que somos gente pobre, no tenemos dinero. ¿Cómo un poco? Yo le pago todo el boleto. ¿Puede venir mi hijo conmigo porque tengo miedo de desbaratarme? Ahí dudé. Después dice, bueno, ya que venga el hijo también para estar con el papá. Cuando llegó acá, lo fueron a recibir al aeropuerto. Hay una señora en Polanco que 3 veces al día lo lleva a su casa a desayunar, a comer, a cenar, a dormir. Lo llevó a Cuernavaca para que se espese un día. Está, no sé, una pareja, una señora con su marido, que tomaron, adoptaron al papá y al hermano y nos quitaron a nosotros también ese problema. Luego las guardias, como no hablan español, se necesita tener alguien que siempre habla español, pero también que hable hebreo para que le pueda decir al muchacho las instrucciones. Todo complicado, pero Baruch Hashem, hoy Hasdo Gabaralenu, el favor de Borolam, fue muy grande con nosotros y prometimos muchas cosas. Una de las cosas que prometimos hacer una seudá de agradecimiento el día que el muchacho esté totalmente sano. Y ahora que el muchacho ya está en la situación de que Baruch Hashem su vida, hasta hace unas semanas hablaba de trasplante de riñones, los riñones no funcionaban para nada. Hoy por primera vez orinó solito en el baño, estaba con sonda. Hoy se pudo parar, todavía sigue con el respirador, le hicieron traquetomía, 7 veces entró al quirófano y le falta una más todavía. Porque le tuvieron que abrir aquí para poder cerrar aquí, porque la piel estaba hinchada y no se estiraba. Le abrieron aquí para ponerle aquí. Y ahora tienen que ver, ¿pueden cerrar aquí o le van a hacer un inserto para cerrarle aquí? Tiene abierto así, así y otro aquí. ¿Ok? Así, bueno, pues está vivo. Está vivo, está ahora le vino una infección grave en el pulmón, ya está controlada, ya está en media terapia. Y otros invitados, esperemos muy pronto. Por ahí el próximo martes lo voy a poder presentar aquí al muchacho porque lo vamos a tener hospedado en la casa de la Tashem. Y ahora nos cayó, después de todo, con la gracia a Borolam, llegan los estados de cuenta del hospital. Ayer pedí el último estado a ver cómo está ayer. 1,196,771.12 centavos. No estoy viendo los 12 centavos. 1,196,771.2. De puro banco de sangre, 293,999.05, más 44,000 de impuestos, 350,000 pesos de pura sangre. Les digo la verdad, una cosa, un musal muy grande. Ante la vida, el dinero pierde valor. Yo lo aprendí mucho. Ya, normalmente en la yeshiva, cuando hay que pagar 5,000 pesos de luz o de eso, uno se desespera. Aquí, pepita, a los 3 días la cuenta 400,000 pesos. Al otro día 500, al otro día 6. Nueva política del hospital, cada 50.000 pesos hay que liquidarlo. Nueva política, se política, no nos pagaron un quinto. Cero pesos, cero. Porque hasta que no lleguemos, hasta que no vamos a cuenta final y no lleguemos a un acuerdo, ¿qué descuento nos van a hacer? ¿De dónde? ¿De dónde? El muchacho tenía seguro, venció 10 días antes. Sabotay, esta es una bendición de Borola. ¿Saben por qué? Porque se repartió el golpe entre salud y entre dinero. Si tuviera seguro, pues ya estaría durmiendo en la casa. Como el golpe vino también con el dinero, se dijo Dios, en vez de que sea un golpe mortal, que venga un choque de Jajam Shaul con Jajam Tawil, que venga el celular que se deshaga, que se le caiga el monitor acá, que cueste $150,000. Pero, en la práctica, esto es aparte de honorarios. Ya hemos pagado honorarios médicos con descuento del 50%, hemos pagado $250,000. Hematólogo, cirujano, anestesiólogo, ahora prólogo de riñones, ahora el neumólogo entró nuevo en el panorama. Okay, trajimos un doctor especial de San Diego, doctor Jiménez, para que supervise si todo lo que se le estaba haciendo era lo correcto. Dijo, por lo menos quiero tener tranquilidad, que hice lo máximo para salvar su vida. Le pagamos sus honorarios también. En Veracruz se gastaron una parte de esos $120,000, los boletos de avión del papá $50,000, del papá y del hermano. Ay, la cosa está muy difícil, la ciudad no tiene ninguna posibilidad de sacar esto adelante, y Baruch Hashem, las comunidades no quieren, las comunidades como comunidad, hablé con Montesinay, con David, y tienen prohibido, el fondo de la comunidad es para los socios de la comunidad. Entonces ahorita estamos acudiendo a la gente. La gente de Baruch Hashem es muy generosa. En Cuernavaca se hizo una colecta hace 2 semanas, se juntaron $60,000, Baruch Hashem 40, y aquí en México se juntaron 20. Vamos aparentemente, hoy en la mañana, por primera vez llegamos a un acuerdo con el hospital, el descuento va a ser del 30%. Ya nos firmaron el 30% de descuento, y dijeron con la condición que mañana tenemos que pagar la mitad de la cuenta y después que el paciente salga, 8 días para pagar la otra mitad. Ese fue el trato que se cerró hoy en la mañana, y mañana tengo cita con ellos para llevar, creo que la mitad de la cuenta ya lo tengo, no en la mano mamá, pero tengo prometido, mañana voy a llegar, y estamos ahorita buscando apoyo para la otra mitad. De todos modos, la clase principal de hoy es saber, Jodesh Elul se llama Jodesh Arahamim, el mes de la misericordia, ¿por qué? ¿Por qué es el mes de misericordia? Porque por primera vez Moshe Rabenu conoció las reglas de misericordia que Dios maneja al mundo. Y por primera vez Moshe Rabenu entendió que para poder llegar a la perfección tienes que igualar la conducta de Borolam. Así como Borolam es rajum, es piadoso, por primera vez entendí yo qué quiere decir que es Rofe Rahman Benemán. Dios es un doctor piadoso y fiel. Hay doctores fieles, hay doctores buenos doctores, pero la piedad es muy difícil cuando el doctor sea piadoso. Es muy difícil. Esto se trata de salvar una vida. Y la Gemara dice, toda persona que salva una vida de Israel está salvando un mundo entero, porque Dios creó un solo hombre, Adam Arishon, y de Adam Arishon hoy son 6,000,000,000 de personas. De este muchacho, Inón, que le agregamos su nombre, Jaim Inón, este muchacho, que el Rato Simit Baraj, antes del accidente, aquí tengo unas fotos, aquí tengo una foto en el Boulevard de la Luz, se tomó su cámara, la misma cámara que se llevó a Veracruz, este es el muchacho. ¿Sí? Es el más divino de todos, bueno, ahorita, porque, ok, todos son divinos, ok, esta es la moto donde cayó, ahí está caído, pensaron que era una caída de fútbol, y él dijo, tómenme una foto, él dijo, ¿sí? Pensaron que era vacilada la cosa, aquí lo ven caído ahí en la playa, ok, y aquí está en la terapia intensiva, el muchacho en el ABC, este muchacho, todos los que participan en su salvación, que ya está muy pronta, el otro señor Barajas se confía que están salvando una vida, y todas las futuras generaciones de este muchacho, se van a considerar para aquellas personas que participan. Aquí tiene una foto en el Boulevard de la Luz que tomó su cámara, la misma cámara que se llevó a Veracruz. Este es el muchacho. ¿sí? Es el más divino de todos. Bueno, ahorita, porque, ok, todos son divinos. Ok, esta es la moto donde cayó, ahí está caído. Pensaron que era una caída de fútbol. Y él dijo, tómeme una foto. Él dijo. Sí, pues pensaron que era vacilada la cosa. Aquí lo ven caído ahí en la playa. Ok, y aquí está en la terapia intensiva. El muchacho en el ABC. Este muchacho, todos los que participan en su salvación, que ya está muy pronta, el otro señor Barak se consideran que están salvando una vida, y todas las futuras generaciones de este muchacho se van a considerar para aquellas personas que participaron. Y quiero nada más decirles una cosa como Musar, como Musar. A la semana del accidente, yo había tomado la decisión de cerrar la yeshiva. Dije, si esto es el precio de tener una yeshiva, la verdad, es muy caro. No por dinero, ya mucha responsabilidad. Dice, ya, y ahora viene los jóvenes Elul, y dice, ¿cómo va a arrancar? Tengo que dar clases y también atender al paciente y dar conferencias. Y esto, ya, esto es mucho para mí. Yo decía a los muchachos, los veía aparte yo a ellos deprimidos, se quedaron sin vacaciones, todo el tiempo viendo Tilín llorando porque saben que su amigo, su compañero está en el quirófano. Fue un apago muy traumático lo que se ha pasado. Yo tenía que atender todo, yo tenía que atender psicológicamente, hacer el tratamiento a estos, los que están aquí psicológicamente. Muchos de ellos no podían ir a verlo, decía, no puedo, yo si lo veo me desmayo. Ok, así, situaciones muy, muy difíciles. Yo les mandé llamar el sábado en la noche en Veracruz para que vengan a despedirse de él. Cuando ya me dijeron que ya no hay chance, dijeron, pues no, es que se despiden, estaba consciente, que se despiden de sus amigos. Pues las cosas fueron tremendas. Yo había decidido cerrar la yeshiva, pero después dije, Saúl, te olvidaste de tus conferencias. Te olvidaste de lo que dice el pasaje, el versículo, Kinafalti Kanti, que después de la caída viene una levantada muy fuerte. ¿Te olvidaste lo que dice Yeshé Bajose, que después de la oscuridad viene mucha luz? Esto es una prueba de Borolam. Estos te están probando a ver con qué firmeza vas a abrir una yeshiva con el futuro que le tienes pronosticado para ella. Dije, no solamente que no la voy a cerrar, sino voy a traer 10 alumnos más. Y así fue. A la semana, teniendo al paciente en terapia intensiva, fuimos al aeropuerto a recibir el segundo grupo, y ahora la yeshiva son 23, eran 13, son 23 alumnos. Baruch Hashem, aparte ellos inspiraron vida nueva a los que estaban deprimidos. Arrancó la yeshiva con toda la fuerza. Yo no puedo creer cómo ya he dado 7 clases desde que empezó la yeshiva hace 10 días. Le dije a los muchachos, no tengo ni tiempo de preparar y no sé ni cómo me sale. Clases profundas de Gemara y todo. Borolam, esa es la situación que él quiere para mí en estos momentos. Y estoy seguro, estoy segurísimo, no tengo duda, que después de esta caída, la levantada va a ser muy fuerte. Y el futuro de la yeshiva esta va a crecer en cantidad y en calidad. Y algún día nos vamos a acordar que los cimientos de esta yeshiva, como dice Kolat Jalot Kashot, todos los principios son difíciles. Hemos pasado sufrimientos como los de un parto. Y después de sufrimiento del parto, viene el bebé. El bebé va a ser el crecimiento de esta yeshiva. Muchas gracias a todos por haber escuchado y compartido estos momentos. Y también gracias a todos aquellos que van a colaborar. Yo quiero pedirles nada más, Rabotai, los que van a colaborar cada quien según su fuerza, les quiero pedir algo más. Más que colaborar con dinero. Que ayuden, que cada uno se considere como partícipe de esta campaña. Que hablen con sus amigos. Que más de mañana, aquí uno me dio tanto, aquí uno me dio. Eso para mí vale más que el hecho de dar uno mismo. Porque dar, ¿cuánto uno puede dar? Está uno limitado. Pero ayudar amigos, conocidos, aparte eso me da mucho, mucho ánimo. Hoy más de una persona me dijo, ahí van 5,000 pesos de una persona que me dio. Eso me llena más de ánimo porque veo que todos cargamos juntos con el paquete y así mi baraj y Azor. Que muy pronto lo tengamos ya sano. Me dijo el doctor Sushrev que yo soy cirujano y mi trabajo aparentemente ya terminó, pero yo no voy a parar hasta no verlo estudiando y rezando, porque este joven no tiene nada en la vida más que bondad, rezar y estudiar Torah. Entonces yo quiero verlo ya. Quiero verlo, cuando lo vea en la yeshiva estudiando, ahí voy a estar tranquilo. Sin barajas, gracias, pronto, que soroto vos y que tengamos todos que tirar a Jatimato va. Amén. Kula mis votos.